Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 17 de agosto. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional acompañado como de costumbre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya las buenas tardes y la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro.
Bueno, en modo de fin de semana, Tomás, voy directo al grano. Me han instruido y no de
cargos.
Me han instruido, Patricia Martínez, que vaya directo al grano, Tomás, así que nos vamos directo a las noticias.
Bueno, qué bien. Bueno, eso va a tener respuesta, yo te conozco.
Seguro que conozco.
Bueno, Omar, en breve, bueno, la discordia por una manzana allá en Manzanillo.
La manzana de la discordia.
La manzana de la discordia. Parece ser que la manzana dentro del castrismo continúa siendo un símbolo del imperialismo.
Lo fue durante mucho tiempo.
Vamos a hablar de eso en breve con un activista allá de la Unión Patriótica de Cuba. Más adelante comienza esta noche los carnavales en La Habana. Todo tipo de advertencias de las instituciones, incluso policiales cubanas, que parece que están temerosas de lo que puede ocurrir allí en cuanto a la violencia que genera este tipo de eventos. Además, la dualidad, porque también hay carnavales para los pobres y carnavales para que lo pueden pagar en moneda dura. En la segunda parte del espacio tendremos nuevos invitados, de eso vamos a hablar más adelante. Antes, Omar, de irnos con nuestros invitados, pues la Seguridad del Estado pues arrestó a activistas de la organización Somos Más en una reunión allá en Puerto Padre, Las Tunas. Nuevo anuncio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sobre cambio de fecha en la cita de la Embajada de Guyana. Y una nota que me gustaría compartir contigo, que tiene el portal Diarios de Cuba, firmada por Roberto Paz Felipe. Habla de la corrupción en Cuba, solo casos aislados. Me gustaría tu opinión al respecto. La corrupción en Cuba está tan arraigada como los 59 años del castrismo. Me refiero a la corrupción policial. Únicamente esa corrupción se convierte en un problema cuando se vincula a delitos de la seguridad del Estado. El resto del tiempo es tolerada.
Sin lugar a dudas, Tomás. Y eso es conocido y todo el que ha vivido en Cuba lo ha sabido. Y sinceramente, no son solo casos aislados.
Primero, no
puede ser, puesto que la naturaleza del sistema no lo permite. Es decir, se pudiera hablar de casos aislados en una democracia, pero en una dictadura totalitaria, post-totalitaria, como la quieran llamar, donde todo, la vida económica, política y social, está regida por ¿quién? Lo dice la Constitución, con o sin reforma, regida por el Partido Comunista de Cuba. Es decir, hay un hilo conductor, rector de la sociedad. Cualquier caso de corrupción está vinculado a ese sistema y a ese entramado. Y es sabido, no solo el caso de Cuba, ¿no? En la Unión Soviética, en todos los países de Europa del Este, precisamente uno de los problemas fundamentales era la corrupción endémica, porque era, para muchos casos, la corrupción, a lo mejor en algunos países democráticos, se convierte en un modo de hacerse rico, es decir, de enriquecerse, de lucrar. En Cuba la corrupción es un modo de supervivencia para mucha gente. Desde el que soborna a un bodeguero, compra algo por la izquierda para comer un poco más. Entonces tiene una naturaleza completamente diferente el fenómeno en un sistema como el cubano, y bajo ningún concepto se puede hablar de solo casos aislados. No hay nada aislado bajo un sistema que se titula totalitario. Por lo tanto, los conceptos son contrapuestos.
Bueno, como nos apunta muy sabiamente nuestra productora, vamos a hablar del caso, y apropiadamente lo dijo Omar, la manzana más cara del mundo. Ha costado en las últimas 24 horas a una cuentapropista y a un activista de la UNPACO en Manzanillo 3.750 pesos cubanos.
Increíble.
Bueno,
increíble.
Tenemos en línea telefónica desde Manzanillo, en la provincia de Granma, al activista de la UNPACO, Yudel Rojas López. Le damos la bienvenida a Yudel, primera vez que participa aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Yudel.
Sí, buenas tardes. Tengas todo. Gracias a ustedes por existir para poder llevar al mundo la verdad que se vive aquí en este país.
Bueno, esa verdad nos gustaría que nos cuente con lujo de detalles. Ayer, que está usted cercano a un puesto de una cuentapropista que vende bisuterías y algunos productos. Se apareció la policía. ¿Qué pasó? Porque usted estaba consumiendo una manzana. ¿Cuál fue la historia, Yudel? Cuéntenos.
Bueno, mire, lo que pasó ahí fue que yo compro unas manzanas y entonces yo me puedo conversar con la...
¿La compró con la dónde? ¿Dónde compró usted esa manzana? Bueno, porque los cuentapropistas no la pueden vender.
Eso es clandestino. Eso es, pasa una gente y te enseña una, mira, una manzana y la esconde, dice a tanto, a 25 pesos. Y escondido te la da. Entonces yo, como ya la compro, no puedo comerme la escondido. Yo la tengo en mis manos. Entonces la pongo en la esquina del catre y entonces vienen los inspectores y dicen, la muchacha viniendo, vende manzanas. Digo que no, que las manzanas son mías. Y entonces ya el inspector, ya desde que ellas están diseñadas, desde que lleguen, dame tus papeles y es la multa. Más nada, sin preguntas y sin nada. Y si no es desacato, si no es atentado.
¿Tienes el nombre de los inspectores?
No dan nombre, Tomás. Aquí no dan nombre nada, ni el nombre del jefe de la
seguridad. ¿Y dónde fue? ¿Dónde ocurrió esto? ¿En qué puesto? ¿Este lugar? ¿Quién es la contrapropista? ¿Qué vende ella? ¿En qué lugar de la ciudad era?
Bueno, esto es en Avenida Primero de Mayo. Estamos en los preparativos de los carnavales Manzanillo, que bien mal que están también. Y entonces ahí se ponen con catre y venden, en ejemplo, chupa-chupa, bombones, lo que la Chopi no nunca lo hay. El particular se lo vende y los niños se vuelven luego con esos recursos.
Ahora, Yudel, tú dices que los inspectores no dan nombre, pero si impusieron una multa, tuvieron que entregar un comprobante para esa multa. Si no, no hay manera de cobrarla y ese comprobante tiene que tener el nombre y la firma de la persona que impone la multa, ¿no es así?
Sí, pero mira, el problema es que yo sí compro cuenta propista. El problema me lo compro yo o ellos me lo echan arriba a mí porque estoy en contra del gobierno y me manifiesto.
Sí.
Pero no porque sí cuenta propista. Yo no sé qué pasó ahí. Yo reclamo mis manzanas. Eso fue lo que pasó. Y entonces ellos vienen y arremeten contra mí. Más con la muchacha del Capri, que yo no la conozco. Es algo que llegamos ahí y conversamos, pero no es que tenemos esa amistad de nada por el estilo. Yo no conozco a la muchacha.
Yudel, no, yo no pregunto si conoce a la muchacha. La pregunta bien clara y específica es que el nombre de el inspector tiene que aparecer en la multa que le puso a la muchacha a cuenta propista. Y la multa que te pusieron a ti tiene que tener el nombre
de... Bueno, la multa él es diferente, pues la multa él es por desacato después en unidad. Ahora.
Pero tienen que haber nombres y firmas de las personas, ¿no es así?
Sí,
no hay, ¿tienes los documentos? ¿Ella lo tiene y tú tienes el tuyo?
No, yo aquí tengo el mío, hermano, la multa. La multa es decreto de ley 310, artículo 8, inciso 3, que eso se llama alteración del orden. Y yo no alteré ningún orden, simplemente exigí que la manzana era mía y discuto con la inspectora. ¿Qué pasa? Cuando la inspectora me dice, vete, que eso no es problema tuyo, yo me altero, digo, bajo el comunismo, bajo Fidel, bajo la dictadura, y me casé porque como no tengo un diálogo, no tengo dónde quejarme, pues ya yo me exploto. Y es donde viene la policía, me dice, conduce, vamos para la policía. Y llegan para la policía y para el calabozo, ¿sabes cómo es? Rápido para el calabozo, te arremeten, empujones. Y eso no es así.
Bueno, y entonces, te llevaron para el calabozo, ¿y hasta cuándo estuviste ahí?
Hasta las 10 de la mañana.
¿De hoy?
Sí, entonces muy bondadoso de ver los médicos para estar atiendo. Yo no quiero médicos, nada de ustedes, ni firmas, nada. Simplemente o para mi casa o para el cementerio. Yo con usted no quiero saber nada.
¿Y a qué te multaron? ¿A qué te multaron, Yudel?
¿Eh?
¿Cuál fue la multa que te impusieron?
De 3,000 pesos.
¿Y tú tienes los 3,000 pesos para pagarla?
No, yo tengo 3,000 pesos. Estoy empezando a ver quién me presta a mí porque son 10 días hábiles.
Y si no la paga, si no la pagas en 10 días, vas detenido.
Voy para el tribunal, sí. Y ya me mandan pendiente para la prisión.
Exacto.
Entonces puedes, Yudel, puedes ir entonces cuando vas al tribunal, puedes buscar a alguien que te defienda o algo semejante.
No, Cari, no. Ya hablé con un abogado y le expliqué al abogado la situación. Y después le puse de cuño, yo soy disidente, y me dijo, no me meto en esa candela. Mira a ver cómo tú resuelves tu problema. Y bueno, entonces, ¿quién me defiende?
Bueno, a ti te pusieron 3,000 pesos por desorden público. ¿Y a cuánto multaron a la contrapropista por la supuesta venta de manzana que tú dices que no lo hizo?
700 pesos.
O sea, más 3,700 pesos de multa por una manzana.
Sí, la
pero misma. no solamente, oye, eso es todo lo que ocurre. Ellos andan como fieras.
Te perdemos, Yudel, te perdemos. Gracias, Yudel. Yudel Rojas López, activista de la Unión Patriótica de Cuba, pues allá en Manzanillo, en la provincia de Granma. Tremendo esto. No, es 3.700 pesos cubanos por una manzana.
Es un caso de verdad increíble, Tomás, pero yo aprovecho para recordar a la gente, incluso más allá de hacer la denuncia y la denuncia al mundo, hay que buscar elementos, algunos prácticos, ¿no? Como los papeles, tienen nombre de la persona a quien tú puedes entonces acusar o algo. Yo creo que a veces los activistas, pues en el fragor de, y los que no son activistas, en el fragor del problema y la situación que tienen, todos estos pequeños detalles ayudan a en algunos casos a resolver estos casos, presentar recursos, presentar demandas. Incluso esa denuncia internacional que quieren hacer necesita datos precisos. Y yo creo que este es un ejemplo claro de qué no se debe hacer y cómo se puede hacer mejor.
Bueno, Omar, vámonos con nuestros próximos invitados. Vamos a dedicar un segmento importante de este espacio a lo que ha anunciado la prensa cubana. La prensa cubana ha anunciado hoy el inicio este viernes de los carnavales en la capital cubana, que durarán hasta el próximo domingo 26. O sea, estamos hablando de 10 días de carnavales. Increíblemente, en los medios oficiales hoy del castrismo anuncian y exigen la responsabilidad cívica que deben tener los ciudadanos de cara a este evento de los carnavales en La Habana. Tenemos varios invitados. Vamos a iniciar con el periodista Vladimir Turró, ahí en la capital cubana. Buenas tardes y gracias, Turró.
Buenas tardes a ustedes también y gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, viernes, inicio de carnavales. Hoy es el carnaval infantil y a partir de mañana empiezan los demás eventos. ¿En qué condiciones se encuentra La Habana? ¿Cuál es el escenario que van a enfrentar los habaneros en los próximos días?
Sí, mira, Tomás, como bien tú decías, los carnavales empiezan hoy, que empiezan con el llamado carnaval infantil, donde hay actividades para los niños. Ahora mismo acabo de regresar prácticamente del Vedado, del Malecón Habanero, que es donde generalmente se hace toda esta actividad a lo largo y ancho de todo el Malecón, a partir de la Piragua. Aquello está, bueno, repleto de kioscos, pero la mayoría de los kioscos, como es evidente, son en divisa, es decir, en CUC, moneda libremente convertible, la cual no le pagan a los cubanos. Y nada, hay de todo, ¿no? Cervezas, maltas, pero como bien te decía, a precios en CUC. Los kioscos en moneda nacional, que son los menos, también existen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso vienen ofertando productos de menos calidad. Es decir, la cerveza sería cerveza que no es la Cristal y la Bocanero, son cervezas como la Mayave, es decir, cervezas de menos calidad que son en moneda nacional. Y nada, se respira, tú sabes, un ambiente de montón de gente en la calle ya, todo el mundo esperando el comienzo de los carnavales, porque es una fiesta popular, pero una fiesta, diría yo, ¿no?, asequible a las personas que disfrutan ahí de orquestas populares, a las cuales no pueden acceder porque son en lugares donde cuesta muchísimo dinero entrar para ver un grupo de popular bailable, tocar, cantar canciones. Pero bueno, esto también influye en lo que es el tema de la violencia, tú sabes, eso genera muchísima violencia.
Vladimir, precisamente hablando del tema de la violencia y este panorama que estás describiendo de los carnavales, es el mismo panorama de siempre, de hace 30 años, 25, 26 años, por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba. El mismo panorama y todos los años vemos el mismo. Lo que llama la atención es el uso de términos como responsabilidad cívica, ¿no? Y este problema de la violencia en los carnavales. Pero ¿hasta qué punto esa responsabilidad cívica es responsabilidad de un gobierno que usa la violencia diariamente contra sus ciudadanos, precisamente por exponer ideas diferentes? ¿Es posible de verdad apelar con sentido común a responsabilidad cívica en un país cargado de violencia?
A ver, de hecho esto es...
Vamos a tratar de tener a...
Es casi que imposible, ¿no? Apelar a la responsabilidad cívica, diría yo que, como vuelvo y te repito, es un tema imposible porque de hecho no existe tal responsabilidad. Los carnavales sirven para ajustes de cuentas, los carnavales sirven para incrementar el tema de los asaltos, aprovechándose de que las personas toman, ingieren bebidas alcohólicas, y esto genera muchísima violencia. No creo que el llamado del gobierno como tal a esta responsabilidad cívica, ¿no? Influye en nada. Esto no va a influir en nada, esto te lo puedo asegurar yo. Las personas van a seguir con su bronca, con su espectáculo violento, que eso es siempre, como bien tú decías, eso es siempre en los canales y no creo que vaya a influir en, a cambiar esa historia, ¿no?
Gracias, en La Habana, el periodista Vladimir Turró. Continuamos ahí con Rosario Morales, Charito, dama de blanco y cuentapropista. Buenas tardes, Charito. ¿Charito? ¿Rosario? No, no tenemos.
No está Rosario.
No está Rosario. Rosario siempre tiene dificultades con el teléfono. Interesante, Omar, repetitivo el cuadro, que yo te diría, con la condición de que cada vez socialmente se deteriora más la nación cubana.
Sí, y esto es lo que pasa, y yo creo que el régimen, este llamado público, etcétera, de la policía y las autoridades, tiene que ver más con otros problemas que ellos están viendo, la posibilidad de un desorden social y que adquiera otras dimensiones. No voy a hablar simplemente, ni me estoy refiriendo a un caso que pueda afectar la permanencia del gobierno en el poder, pero sí el nivel de violencia en Cuba ha ido increciendo en los últimos tiempos y la posibilidad de riñas tumultuarias, de mayores consideraciones, ahora es mucho más seria que lo que era anteriormente.
Cómo no. Vamos a ver si tenemos nuevos invitados en línea. Habíamos invitado a Rosario Morales y también a Mario Echeverría Drake para tener en contexto, ¿no? Pues, ¿qué piensan los habaneros de este evento? Que para muchos se convierte en una pesadilla. Los baños en las esquinas, las puñaladas, las borracheras, la dualea, porque hay carnavales para que quienes tienen recursos y pueden pagar en moneda dura. Y carnavales para la mayoría de los cubanos que no tienen el recurso.
Bueno, eso sí es un elemento nuevo en la realidad cubana, en los carnavales de ahora, ¿no? Anteriormente no había carnavales en moneda dura, simplemente había la famosa tribuna, los palcos aquellos que se lo daban a la gente del partido, los trabajadores vanguardia, etcétera. Pero de hecho muchas personas podían entrar. Yo muchas veces entré en esos palcos, pero lo que sí ahora es esta diferencia que está aflorando, ¿no? La Cuba de la moneda libremente convertible y la Cuba de los cubanos de a pie, como se dice, que es la Cuba de la miseria, la supervivencia. Y yo creo que esto también está generando precisamente estas frustraciones que conducen a hechos de violencia, Tomás. Yo creo que es la gran preocupación.
Eso es parte del problema. Me hablaba alguien en la capital cubana que para, por ejemplo, el desfile de las carrozas, las pocas que hay, pues para quienes tienen moneda dura y palco reservado en el contexto del primer mundo y para los cubanos a pie, pues las pipas de cerveza mezcladas con agua y lo que aparezca.
Correcto, Tomás. Y esta disparidad social que yo creo esta zanja que hay económica y social entre una gran masa de la población cubana y esta nueva clase que se está creando, más nueva todavía que la famosa nueva clase anterior partidista, yo creo que tiene un reflejo bien claro en lo que son los carnavales, que supuestamente eran las fiestas del pueblo. Nunca fueron las fiestas del pueblo, pero eufemísticamente lo era. Recuerdo también hace algunos años, Tomás, los carnavales eran una oportunidad de gente para comprar comida que no había en los kioscos. Había gente que llegaban y compraban 20, 30 cajas o trataban de sobornar a los vendedores. Yo tengo experiencia en eso porque 2 años yo trabajé como dependiente en los carnavales, así que conocía todos los manejos que habían por detrás de esos kioscos y eso se convertía en un medio de vida para mucha gente.
Bueno, vámonos a La Habana. Contacto telefónico con el periodista Mario Echeverría. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, un saludo por ustedes.
Comienzan los carnavales hoy. ¿Cuál es el escenario de los habaneros? Me hablabas hoy en la preparación del espacio que hay carnavales para los que tienen plata, los que tienen recursos y para el resto del pueblo. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Bueno, mira, primeramente te contaré que esto, nosotros aquí en la capital le llamamos los carnavales de la policía, porque el despliegue policial es tan grande de distintas secciones de la policía, Boina Roja, Boina Negra, Boina Verde, que tú no te lo puedes imaginar. Entonces, es increíble el montaje operativo que se crea en estos carnavales. Incluso te voy a decir que ellos tienen, en estos ciclos de carnavales utilizan los famosos bastones eléctricos, unos bastones que te dan tu buen corrientazo. Son bastante represivos, es decir, cuando ven a los jóvenes, bueno, el carnet, cualquier cosa, para el camión, y no sale hasta que no se acaban los carnavales. Sí, te voy a decir, los carnavales realmente mucha gente le ha perdido interés aquí en la capital, porque ya como se ha convertido también hasta en una privilegiado para el sector este turístico, sector este, los grandes hoteles como Nacional y Habana Libre, ellos siempre ponen sus palcos, ¿no? Que es ahí donde se vende la buena bebida, la buena comida. Claro, por supuesto, moneda convertible, no puede entrar todo el mundo, porque bueno, esos son espacios reservados para los hoteles y para turismo. Ya te podrás imaginar, cuando ve un cubano, muchos negritos, entrando en la zona de esta zona aquí de turística, automáticamente lo que le cae arriba al hombre es porque primeramente le piden el carnet de identidad y nada más que le sale que le pusieron una multa en el registro, no, te tienes que ir de este lugar. Es lógico, así estamos viviendo hace años y bueno, es lamentable esta separación de carnavales bellos para uno y carnavales malos. Mucha gente ha optado por la opción de comprar las pergas de cerveza van temprano, compran las pergas de cerveza y se retiran para su casa con su perquita de cerveza y prefieren tomársela
en un ambiente más seguro. Gracias, Mario Echeverría, de la capital cubana. Omar, el tema racial presente en los carnavales.
Claro que sí, profiling, la identificación de la persona de color.
Vámonos a una pausa, Omar. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este viernes 17 de agosto. Regresamos en breve luego de identificar nuestra emisora con la segunda parte de nuestro espacio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. Los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el tema oficial de la película Ghostbusters, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 34 añitos.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio, Cuba al Día, este viernes 17 de agosto, mi colega Omar López Montenegro, quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a ver si podemos esta parte, Dios mediante, pues enfrentar el tema, Omar. Pues ha publicado el diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista de la provincia de Santi Espíritus, supuestamente pues que hay un problema de fraude eléctrico en la provincia. Según cálculos, los cálculos que hacen los comunistas realizados por ellos, pues en el mes de julio se incrementó en el 1% la energía eléctrica consumida con respecto a la planificada. La conclusión de estos funcionarios, bueno, pues que aquí hay fraude. ¿Quién comete el fraude? No tenemos idea. Siempre debe pagar los de abajo, quienes hacen tendederas, quienes no tienen luz. Pero es bueno poner esto en contexto. ¿Quiénes son los que han cometido este fraude?
No, a mí lo que me asombra es que hay un problema de fraude eléctrico en la provincia. En la provincia nada más. Estamos bastante bien, Tomás. Tengo que decirte algo antes de continuar. Seguí las instrucciones de tratar de ir al grano. No me fue muy bien.
No te fue muy bien.
Tratando de ir al grano. Así que voy a ir a los alrededores del grano, a la piel.
Bueno, para el tema eléctrico en la provincia espirituana, que no es exclusivo de ellos, pero es el tópico que tenemos hoy, presentamos desde el territorio a la destacada periodista independiente Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para toda la audiencia del programa.
Bueno, gracias a ti. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasa, Aymara, que ha reseñado el diario Escambray? Dicen que hay fraude en el aumento del consumo eléctrico en la provincia, específicamente en el área donde estás tú, en la capital, en Yaguajay y en Trinidad. Estamos en el calor, estamos en el mes de agosto. Parece que esto no lo tuvieron en consideración las autoridades. Sin embargo, dicen que hay fraude eléctrico y el sobreconsumo en el sector privado y también estatal. ¿Cuál es tu lectura que vives ahí de lo que está ocurriendo, Aymara?
Bueno, lo que yo conozco es que las empresas eléctricas le ponen un consumo a las empresas estatales, ¿no? Cierta cantidad de kilowatts, y luego que esos kilowatts terminan, pues aunque no hayan terminado el mes de trabajo, se les suspende el servicio eléctrico. ¿Y qué ocurre? Que en varios lugares del estado, cuando ocurren estas cosas, pues de manera, digo yo, ilícita, pues conectan nuevamente el servicio y están por fuera de los kilowatts que le otorgaban, ¿no? Y comienzan a consumir entonces corriente que no está siendo contabilizada, y me imagino que sean los fraudes que hayan detectado.
Ah, bueno, pero entonces el fraude lo comete el propio Estado, no son los privados.
Sí, claro, de la hora en punto en que solamente te ponen una asignación de un kilowatt, cuando el consumo pues obviamente gasta mucho más de lo que tiene establecido, pues las personas buscan alternativas, las empresas y demás, para poder continuar su trabajo.
Aymara, pero entonces tiene que haber alguien técnicamente que esté conectando eso otra vez, una vez que está desconectado. ¿Y cómo una empresa estatal puede hacer eso sin la colaboración o complicidad de la empresa eléctrica o funcionarios de la empresa eléctrica? Porque eso no puede llegar cualquiera y hacerlo, por lo menos sin correr un riesgo grandísimo.
No, por supuesto. También hay mucho fraude dentro de la propia empresa eléctrica y con sus funcionarios y demás de la empresa eléctrica, que son principalmente quienes cometen estos actos de poder poner la corriente por fuera y demás. Aquí poner una instalación eléctrica para los cubanos cuando la necesitamos, a veces hay que pagarle al servicio para que te la traigan. Poner, por ejemplo, el servicio 220 en una casa, lo solicitas por los medios oficiales que existen y nunca te llega. Entonces tú tienes que pagar por fuera a la gente que anda en los carros de la empresa eléctrica casi hasta 2,000 pesos en moneda nacional para poder poner la corriente eléctrica. Y de ese tipo de fraude hay mucho. Y estos de sobreconsumo, poner cables que van a que no pasan a ser contados, electricidad que no pasa a ser contada y viene por detrás, es decir, como decimos nosotros, por debajo del telón o por otra vía, existen quien las ponen también. Tendederas larguísimas, personas que han puesto corriente en lugares donde aún la empresa eléctrica no tiene contratos y demás. Y ahí pues viene la mano de toda la corrupción que existe en esa empresa. Una empresa que paga millones de pesos por limpiar, por ejemplo, sus tendidos y al final los trabajadores que lo están limpiando no reciben ese dineral. No sé qué se hace, las empresas se los cogen. Y es un fraude tremendo. La empresa eléctrica realmente aquí en Santi Espíritu, el conocimiento que tengo es que es bastante disfuncional en ese sentido.
El tema, Aymara, también ellos plantean de las tendederas privadas. Es un problema también lo de las tendederas, continúa, pero poniéndonos en perspectiva, ¿dónde tú dirías que hay una mayor cantidad de fraude? ¿En las empresas estatales que tienen este trasiego a pesar de los límites que tienen, o también las tendederas que existen en casas y en barrios insalubres, barrios marginales que no están reconocidos?
Yo creo que las empresas puede que el consumo, por su carácter de empresa y ser grandes empresas que tienen gran consumo por equipos y demás, tienen un peso significativo, pero no es menos cierto que las tendederas estas que la gente ha ido poniéndose y pagando por detrás del telón a la misma empresa eléctrica para poder tener el servicio de corriente son bastante significativas también, y barrios insalubres, lugares donde no hay aún acceso a la corriente que las personas han buscado y se han ingeniado. En Cuba casi todos los cubanos, por los problemas que hemos tenido que afrontar durante todos estos años, nos hemos convertido también un poco en hacedores de nuestra realidad, y muchos cuando no tienen algo con qué hacerlo, pues se la inventan y buscan la manera, a veces sin una calificación, sin ninguna protección y sin nada, las personas también ponen cables y hacen instalaciones y demás. ¿Y qué ocurre? Que no hay un control eficaz, me imagino, de este tipo de sistema, que viene el que cobra la luz simplemente pasa y te deja la tarifa del cobro de la corriente, no se pone a fijarte si tienes un aire acondicionado en tu casa, que lo tienes conectado directo del poste de la corriente sin haber pasado por el contador. Y demás, hay muchos fraudes y muchas cosas que viene también por el mal trabajo de la empresa eléctrica.
Entonces, Aymara, y esto me parece un punto importante que estás mencionando, que es el hecho que la propia ineficiencia de la empresa eléctrica pues obliga a los ciudadanos a inventar de alguna manera, y esto forma parte de una cultura de supervivencia que ha adquirido la población cubana, como tú bien mencionabas, en todos estos años de castrismo. Entonces, ¿hasta qué punto es viable establecer una, digamos, responsabilidad específica en estos casos, o la responsabilidad fundamental viene de parte de las estructuras del gobierno?
Yo pienso que la responsabilidad principal está desde las estructuras de gobierno. Cuando no existe un riguroso, cuando no existe un mecanismo que sea eficiente para determinadas acciones, yo siempre digo que ellos siempre, por ejemplo, con el tema de la recolección de basura, le echan la culpa a la gente que echa la basura en la calle. Pero el principal problema es que si no existe el lugar donde echarla, no existe el mecanismo, no pasan los carros a recogerla. La basura no es culpa de la gente produce basura. Es normal que la gente consuma corriente, que la gente la necesite porque es parte del desarrollo. Pero el que el gobierno entonces no se encargue de que las cosas se hagan de manera correcta, creo que son los principales responsables. Esto también viene por los altos costos que tiene el consumo eléctrico. En Cuba aumentaron el precio de la electricidad y claro, no han aumentado los salarios, no han aumentado los ingresos de la familia, y esto pues también viene a que la gente busque maneras de evadir el pago de la corriente y evadir este tipo de cosas, porque son costosas realmente para la familia cubana con los bajos ingresos que existen.
Aymara, en otras provincias del país hemos entrevistado activistas, periodistas en este espacio, hay una situación en este tema delicada con las facturas que llegan por parte de la empresa eléctrica a los ciudadanos, que en muchas oportunidades vienen alteradas y las cifras son astronómicas a pagar. ¿Esto ocurre también ahí en Santi Espíritu?
Sí, esto ocurre. Esto ocurre muy frecuentemente y creo que es una de las principales quejas que existen en la población en cuanto al servicio eléctrico, porque estas personas que vienen a contar y vienen vienen dos veces al mes a los contadores de las viviendas y ahí observan pues el número y hacen los contadores, luego usan la tarifa, ¿no? Muchas veces estas tarifas vienen infladas y ellos cobran por encima. Cuando el mejor de los casos es que te traigan un par de pesos por encima, pero en los peores de los casos creo que vienen 200, 300 pesos a una vivienda que no tiene ni siquiera un aire acondicionado, 200 pesos de háblese de moneda nacional, creo que realmente es muy muy significativo y ahí entonces ocurren estas cosas. Pero ellos están acostumbrados, déjame decirte que la mayoría de las personas que cobran la electricidad, ellos están acostumbrados a poner siempre por encima algo insignificante, digamos, en cuestiones de dinero, pero cuando tú le cobras a todo un consejo popular que tiene más de 500 viviendas, le cobres alrededor de 2 pesos por encima a cada una, creo que es algo que llama la atención, ¿no? Y en eso no existe tampoco un riguroso control en cuanto a las tarifas que deben pagar cada familia.
Pero Mar, esto es corrupción, esto es una coima, son miles de pesos
esto
que están buscando.
Es una coima generalizada a nivel nacional. Por eso yo mencionaba el hecho de que, caramba, ojalá que fuera solo ahí en Santi Espíritu, pero no es así. Aymara, una pregunta, ¿tú has podido entrar en lugares, barrios de esos donde lo que prolifera pues son todas estas, digamos, estas formas de supervivencia? Porque como tú bien dices, la gente quiere vivir modernamente con luz eléctrica. ¿Pero qué es lo que dice la gente? ¿Cuál es el sentir con relación a esto?
Bueno, el sentir es que ellos quisieran. Por ejemplo, en muchos lugares donde existe el tendedero, el voltaje no es adecuado. Muchas veces no pueden usar la mayoría de los equipos que necesitarían, como lavadoras, refrigeradores, que son de consumo un poco más alto, y no pueden conectarse a las tendederas porque no hay voltaje. Y por supuesto que ellos quisieran que se les pusiera un transformador que regulara el voltaje adecuadamente y tener el servicio como realmente existe o debería de existir. Claro que la gente quisiera, y mucho de la opinión de la gente es que, bueno, si me la ponen como es y yo puedo usarla de manera eficiente como todos los ciudadanos.
Como debe ser, claro.
Como debe ser, pues están de acuerdo en pagarla y en hacer lo que, porque es lo normal, es lo que las personas deben hacer, ¿no? Por un servicio, pagar por él. Pero creo que esta supervivencia pues daña obviamente la vida de la gente. Y conozco casos donde ha habido accidentes trágicos, donde las mismas personas se han puesto a tratar de arreglar un tendido eléctrico y ha ocurrido un desastre, si han fallecido y temas como eso, hasta niños. Y son situaciones un poco complicadas y delicadas, sobre todo en esos barrios marginales donde no existe el buen servicio que debería dar la empresa eléctrica.
Aymara, nos decía la producción, ¿no es un elemento también? Estamos, y es la última pregunta que te vamos a hacer, estamos en el verano, los muchachos están de vacaciones viendo televisión y no precisamente a la mesa redonda, Omar, viendo televisión y tampoco muñequitos rusos. Los muchachos están ahí viendo televisión y en la calle. ¿No aumenta también el consumo de energía por las vacaciones?
Claro, claro, esto es, los 2 meses de vacaciones es claro que aumenta el consumo y creo que esto ha sido quizás lo que les ha disparado a ellos a ver por qué hay, de pronto no les alcanzó el combustible para producir el mes, me imagino, porque realmente en vacaciones se consume mucho más, en casa está todo el mundo, en casa se conectan los ventiladores al mediodía, el calor es tremendo en estos momentos en la isla, el consumo aumenta, las personas hacen sus fiestas en las casas porque está todo el mundo de vacaciones, los niños están en casa, viendo la televisión, o jugando, o no sé, hay más personas en la casa, llegan las visitas, y es el momento de conectar la batidora, hacer un batidito de guayaba y no sé qué, y se consume mucho más. Las personas ponen sus vacaciones casi siempre en estos meses de verano. Existen las fiestas populares con mucho más frecuencia. ¿Por qué? Porque hay demanda de ellas, ¿no? Hay poca diversión en Cuba y la gente pues necesita de esas cosas. Y creo que aumenta y dispara sobre todo el consumo eléctrico y en las calores que están haciendo. Son tremendas también.
Oye, brevemente, que te habíamos hecho la última pregunta, pero ahora que están de vacaciones los chicos, tú también tienes nenes, ¿Qué actividades hay para hacer? Porque fuera del campismo queda mucho por hacer. ¿Hay alternativas? ¿Cuáles son las alternativas que hay para que los muchachos la pasen lo mejor posible en este verano?
Bueno, las alternativas son muy pocas. Acá en Santi Espíritu está el parque de diversiones infantiles, que tiene una estrella, un carrusel de caballitos y unos avioncitos. No tiene nada más. Las alternativas son muy pocas. Y bueno, pues en casa nosotros nos vamos al río y buscamos otras alternativas familiares para poder compartir. Costosas, un montón. Acá hay un hotel que ahora estaba recién averiguando, porque un amigo me dijo, creo que una noche para dos adultos y dos niños cuesta $21. Entonces, una noche es algo costoso. Como tú quieras pasarte 4 días con tus niños en un lugar donde hay un poco de confort y una piscina y demás, es sumamente costoso, porque cuesta más de $500 para una sola noche, y es sumamente costoso.
Las gracias, como siempre, un placer allá en Santo Espíritu a la periodista Emara Peña González. Me llama la atención, Omar, y no es a modo de crítica, sino como han cambiado los tiempos, que muchos cubanos hoy en día ven como una opción de turismo ir al río. El río siempre ha estado ahí.
El río siempre ha estado ahí, y de verdad, sinceramente, hace unos años atrás, eso indica el deterioro, ¿no?, de las expectativas de la población cubana. Nadie se le ocurriría de vacaciones considerar como una opción ir a un río.
O una presa.
O a una presa, sinceramente, como mínimo, la playa, como mínimo.
¿Cómo no? Bueno, Omar, tenemos contacto en La Habana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes y bienvenido.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, antes de tu participación me gustaría una clarificación de nuestro colega Omar López Montenegro, porque la realidad es que en las diferentes versiones que hemos visto esta nota que viene de la Unión Europea, que se titula así, la Unión Europea defiende invitación a expertos en derechos humanos a países como Cuba. La nota no es aclaratoria, Omar, pero correcto, cuando tú revisas el texto, lo que quiere decir es que la representante del Parlamento de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, defiende la invitación a expertos en derechos humanos que acudan a países como Cuba. Es lo que yo entiendo, pero no se expresa claramente en la redacción.
Correcto, sí, lo que aparece en esto, Beto, es que se le hizo una pregunta en este sentido a Federica Mogherini, se la hizo una diputada española, y entonces el tema iba más bien de cuáles eran los mecanismos para verificar la situación de derechos humanos en Cuba, y el único mecanismo que ella habló fue la invitación a expertos a que fueran a Cuba a investigar.
No precisamente gubernamentales.
No precisamente gubernamentales. Entonces, sí, eso puede ser una manera, pero a tu juicio, ¿de qué otra manera la Unión Europea pudiera verificar la situación de los derechos humanos en Cuba de forma más, digamos, más exacta, más adecuada?
Bueno, realmente quiero decir que fuera muy importante de que si se extendiera una invitación respecto de, en materia de derechos humanos en Cuba, no solamente, si quisieran invitar, no solamente invitar a funcionarios de esta dictadura, del régimen cubano. Es muy importante que somos bastante expertos en materia de derechos humanos, los activistas de derechos humanos que estamos sufriendo dentro de la isla, la violencia y las violaciones de derechos humanos, no solo para los activistas, sino también para el pueblo en general.
Bueno, Berta, para ser un poco más preciso en esto, lo que decía Federica Mogherini es que ellos enviaban expertos a Cuba para que expertos estudiaran el tema, no que invitaban a expertos del gobierno cubano. Exacto. Pero ¿crees tú que esos expertos que van a Cuba deberían consultar a gente como ustedes, que son expertos locales en el tema?
Y no con el gobierno.
Y no solo entrevistarse con gente del gobierno.
Bueno, mira, por lo que se ha venido viendo en todo este tiempo, solamente cuando vienen funcionarios del Parlamento Europeo, bueno, de Europa, aquí a Cuba, no se reúnen con la sociedad civil, no se reúnen o tienen encuentros con premios Sájarov, y solamente van a oír al régimen cubano. El régimen cubano puede dar su versión, una versión acomodada que es para beneficio de ellos, cuando digo ellos, del régimen cubano, y no beneficio del pueblo. Y aquí lo más importante es lo que se está pidiendo. Yo puedo decir que hace ya un mes atrás, cuando estuve en la delegación de la Unión Europea, una de las cosas que estábamos pidiendo o pedimos diciéndole a estos funcionarios de la Unión Europea de que cuando llegaran funcionarios del Parlamento Europeo a Cuba, que no solo se sentaran a hablar con el régimen cubano, que también invitaran a algunos activistas de derechos humanos para que se oyeran de ambas partes la realidad y ellos pudieran sacar conclusiones, porque si solamente oyen al régimen cubano y no oyen a la sociedad civil o a algunos de los representantes de la sociedad civil, pues es más de lo mismo y van a seguirse acomodando a lo que le dé el régimen cubano.
Bueno, Berta, independientemente de este planteamiento de Federica Mogherini, ¿tienen ustedes, las Damas de Blanco, como Premio Sájarov, algún mecanismo establecido para poderle hacer llegar al Parlamento Europeo las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos que existen en Cuba?
Sí, bueno, mira, nosotros siempre nos apoyamos a través de la Asociación Damas de Blanco con Elena Larriñada, que ella quien representa a las Damas de Blanco en Europa cuando hacemos alguna reclamación o señalamos o necesitamos de que pongan ojo su vista sobre las violaciones de derechos humanos o lo hacemos a llegar al Parlamento Europeo. Bueno, yo quiero adelantarle que yo tengo una invitación para el miércoles 29 a las 10 de la mañana en la delegación de la Unión Europea. No sé con quién va a ser, no sé cómo será, pero sí sé que voy a estar presente y cada vez que tengamos alguna preocupación, ya hace un mes atrás, se lo he dicho, se lo dije y lo voy a ratificar, voy a llegar a la delegación de la Unión Europea para señalar y hacer sepan la realidad o la necesidad o la preocupación que tenemos nosotros como Premio Sájarov con respecto a las violaciones de derechos humanos para que el Parlamento Europeo lo conozca a través de la delegación también de la Unión Europea aquí en Cuba.
Berta Soler, mencionabas el hecho de que, bueno, las Damas de Blanco, cuando tienen una situación de derechos humanos a través de su representante, Elena Larrinaga, muy efectiva, por cierto, allí en Europa, pues hacen llegar las situaciones cuando ocurren momentáneamente. Mi pregunta es por qué las Damas de Blanco no pensarían tal vez de alguna manera y, por ejemplo, en conjunto con Guillermo Fariñas, otro ganador de Premio Sájarov, que están allí en Cuba, crear su propia evaluación, una cosa formal, trabajar con parlamentarios afines en el Parlamento Europeo y presionar en favor de la creación de un mecanismo alternativo, independiente, promovido por los Premios Sájarov, que sean los que den la evaluación de la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿No sería factible esta iniciativa?
Hermano Omar, que es muy buena, y realmente así lo tenemos que esperar por otra persona, por la alguien
exactamente
que nos pueda llegar y lo podemos hacer nosotros directamente y crear este mecanismo directamente y no esperar por otras personas que nos puedan hacer.
Berta, te perdemos brevemente, vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Estás allí, Berta?
Sí,
aquí, que te perdimos aquí brevemente. Berta, en las últimas semanas, varios activistas y también periodistas independientes dentro de Cuba han manifestado un incremento de la hostilidad del aparato represivo contra la disidencia. También el pulseo que tenemos aquí en programas como este, que estamos dedicados por entero a los derechos humanos dentro de Cuba, recibimos y tenemos esa percepción según lo que recibimos ustedes en Cuba. ¿Coincides tú con esta evaluación? ¿Crees que ha habido un aumento de la represión por parte del gobierno? Y si coincides con ella, ¿nos pudieras poner algún ejemplo cómo se representa?
Sí, mira, realmente el régimen cubano ha incrementado el hostigamiento contra los activistas de derechos humanos y principalmente contra los familiares, ¿no? Quiere de una forma u otra descansar y terminar con el activismo en diferentes organizaciones o en las organizaciones que están dentro de Cuba, luchando de una forma pacífica, no violenta, contra la dictadura, la tiranía de los Castro Díaz-Canel. Y bueno, puedo poner un ejemplo, y a veces uno puede decir arrestos, quizás ha disminuido, pero en estos arrestos, a pesar de que ha disminuido en algunos momentos, pero aumenta para poder, aumenta llevarlos a prisión, no lleva a hombres y a mujeres a prisión y disminuye un poco el arresto. Pero bueno, el hostigamiento con nuestros hijos, con nuestros esposos y bueno, nuestros padres se mantienen para que podamos, o que para que influyan ellos sobre la decisión de amedrentarnos y terminar de dejar nuestro activismo. Podemos poner el ejemplo de José Daniel Ferrer, nuestro hermano José Daniel Ferrer, que le fabricaron una causa, una causa, un delito que realmente no fue tan así, para incriminarlo, para poderlo llevar a prisión. Y si no es por el apoyo que tuvo dentro y fuera de Cuba, José Daniel estuviera no 15, 12 días o más de 12 días en un calabozo, sino estuviera en este mismo momento en la prisión para cumplir años de privación de libertad impuesto por esta dictadura que hay en Cuba. Entonces, bueno, realmente se está viendo, y con nuestros hijos, pues nada, les impide que puedan trabajar y los botan de su centro de trabajo, y a los padres ya mayores, pasados de 70 años, los hostigan y los amenazan para que sus hijos y hijas dejen su activismo. Pero bueno, lo más importante es que mientras que tengamos principios y estemos concientizados, pues no nos va a amedrentar este régimen cubano, y vamos a continuar, porque aquí nada ha cambiado. Aquí solamente cambió el nombre de presidente, que ya no es Raúl Castro, y el presidente por nombre es Díaz Canel, pero aquí sigue todo igual, las mismas necesidades, el mismo hostigamiento y la misma represión contra las personas que soporten a este régimen cubano.
Gracias, en La Habana, Berta Soler. Y es bueno aclarar, Omar, como dice nuestra productora antes de concluir, que también la estrategia del régimen es quitar cualquier dimensión de oposición política que esté esto y enmarcarlo todo en una actividad de delito común, o sea, impagos de multas, otro tipo de cosas. Yo creo que eso es importante.
Claro, también hay una respuesta a eso, que se pueda adentrar el campo del activismo en esas esferas. Recordemos que en muchos lugares del mundo, en los Estados Unidos, la negativa a pagar multas, impuestos, etcétera, representaron digamos, cuotas de activismo que permitieron pasar a otras cosas políticas. Tomás, se puede revertir este esquema del régimen en su propia contra.
Como no, gracias, Omar, un placer, buen fin de semana para ti. Nos vemos el lunes. Extensivo a nuestro colega Juanito Pendaza en el control técnico y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Lo dejamos ahora con las noticias y rapidito, luego tras las noticias, siempre con noticias, con nuestra colega Cari Roque. Nos vemos el lunes.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.